Como les decía, para los que no estaban aquí antes, Alejandro Gámez va a leer también la siguiente comunicación. Pipas de importación y hábito de fumar en una ciudad portuaria del siglo XVIII. El registro arqueológico de la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, perdón. Si quieren hacer alguna pregunta o la dejamos como es el mismo interviniente, la dejamos para... Y el tema es más o menos el mismo, estamos en la Iglesia de la Concepción. Si quieren, cuando termine esta segunda intervención, abrimos el turno de pregunta para ambas. ¿Les parece?
Continuando con el tour de la Iglesia de la Concepción, y antes de que se cansen de tanto muerto, bueno, pues vamos a hablar de un aspecto concreto. Antes que nada, comentarles que, bueno, la primera autora de este trabajo se excusa por no haber podido venir, lo lamenta. Y bueno, y vamos a contarle brevemente en qué consiste este trabajo. Un primer aspecto que nos aparece tanto en la normativa como en los estudios arqueológicos es la alta incidencia que tenía el hábito de fumar en este puerto, en Santa Cruz de Tenerife, en el siglo XVIII. Ya, por ejemplo, en la normativa nos aparece penas de excomunión para el que fume durante, o para los clérigos que fumen en la época durante el momento de misa. La normativa, digamos, antitabaco ya está bastante desarrollada. Como la excomunión no parecía funcionar, pues realmente se volvieron a plantear normativas con pena económica, que un poco nos va previniendo, nos van señalando esa importancia del hábito de fumar en Canarias, ¿no? En Canarias, en el puerto, en Santa Cruz de Tenerife en concreto, ¿no? Una vez más, en este cuadrito nos aparece las zonas en las que se encontraron pipas, en cada una de las sepulturas que se excavaron. Como puede ver, pues bueno, sobre todo se concentran en torno al altar y en la puerta, aunque se localizan bastante en toda la nave central prácticamente y en algunas naves laterales. Por lo tanto, se encontraron pues bastantes restos arqueológicos y documentales que nos indican este hábito de fumar para esta cronología. El objetivo de este trabajo era plantear, bueno, pues una descripción y análisis de los restos de pipas encontrados para intentar conocer su procedencia y a partir de los restos antropológicos conocer más este hábito, ¿no? Por lo tanto, lo que se hizo fue, bueno, un análisis de las pipas con limpieza, medición, un estudio de las marcas adorno, unos estudios documentales estudiando las partidas de importación realizadas en la década de los 70 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y estudios antropológicos a partir del sarro, de elementos químicos en hueso y la marca de desgaste que nos aparecía en algunas mandíbulas, ¿no? El estudio de las pipas se realizó siguiendo el criterio de López Colón y el del sarro, pues en este cuadro que aparece aquí, siguiendo el esquema, aunque con variaciones del de Broadwell, en donde se habla una gradación del sarro según su localización y su grosor en la superficie del diente, ¿no? Esto que salió ahí fugazmente era una marca de desgaste, luego lo veremos, pero bueno, desgaste precisamente en un intento de ser espectacular y que la informática me ha reventado. Entonces, bueno, pues un poco siguiendo esta metodología, bueno, pues se hizo un catálogo, por decirlo así, de las diferentes decoraciones y diferentes tipos de pipas que aparecieron en la Iglesia de la Concepción. Nos aparece pues la con cazoleta decorada, con una, nos aparecieron arranques de cazoleta, que es donde se une el tubo y, y la cazoleta, la caña y la cazoleta, sin decoración, la caña al tubo, con decoración geométrica, bueno, todos sabemos leer, por lo tanto lo que aparece ahí un poco, ¿no? Esta es muy bonita, la vegetal con escama. Son los diferentes tipos, pues eso, ¿no? De caño tubo que nos iban apareciendo, Illusion con escritos en ellos, ¿no? La mayoría de estos restos de pipa estaban muy fragmentadas y resultaba muy difícil hacer una inscripción cronológica, bueno, cronológica más que cronológica, espacial del lugar donde se importaron. No obstante, algunas sí se encontraron en bastante buen estado, como esta que aparece aquí, que aparece con la cazoleta de un forma de hombre barbudo y un cocodrilo, que bueno, que son típicamente la leyenda esta de Raleigh and the Alligator, y bueno, son típicamente inglesas, pues son muy extrañas en el mundo más puramente anglosajón, y son bastante comunes en los talleres ingleses, ¿no? Lo cual ya nos está indicando que efectivamente muchas de las pipas que aquí aparecieron y que realizó el estudio Ana Pérez, pues efectivamente se trata de pipas de importación de la zona holandesa, ¿no? También nos apareció, se hizo un análisis de las pastas de tres pipas al menos, para ver si podíamos conocer los aspectos de procedencia y de las características. Nos aparecen pues diferentes tipos. Esta que está más a la izquierda, pues tiene una textura mucho más burda, son mucho más está menos trabajada, mientras que la de la derecha se ve mucho más pulida. Y el análisis de las pastas también nos indica que son claramente de importación, ¿no? Como les decía antes, se realizó un estudio documental de las partes de importación en la década de los 70, y aquí aparecen pues bueno, algunas de las piezas que se importaron, con las fechas y el lugar de procedencia que venía el barco, ¿no? También hemos mirado pues ese marcador bioantropológico que nos podía inducir más al consumo de tabaco, que ya antes realicé una aproximación, y es el del sarro. Aquí en la imagen se ve un sarro bastante, bastante potente. Y bueno, el sarro es un marcador que tiene un debate metodológico bastante intenso y se encuentra en pleno auge, vamos a decirlo así, pero bueno, parece claro que hay una relación clara entre el hábito de fumar y la presencia de sarro, ¿no? Además del hábito de fumar, como les decía antes, también, digo para los que entraron un fisco tarde, también se relaciona con un consumo de proteínas y aspectos puramente higiénicos y culturales, ¿no? Pues aquí se ve unas marcas de sarro bastante intensas en esta mandíbula. Y lo que nos habla, los porcentajes que se sacaron para la Iglesia de la Concepción, que llegan hasta el 92,9% de presencia de sarro en las mandíbulas con al menos 8 dientes conservados, nos habla de un porcentaje, y en los dientes dispersos se nos ponía en torno al 51-52%, o sea, son porcentajes bastante altos de esta variable. Nos habla de una importancia, pues seguramente, bueno, aparte de una baja higiene, una importancia en el hábito de fumar en esta población. Algo que también a través de los oligoelementos o de los elementos químicos del hueso nos señalan, ¿no? También se encuentra o ha habido un gran debate sobre el estudio de los elementos químicos en hueso, pero bueno, parece claro en la documentación y en fin que el uso del cadmio y el plomo como elementos contaminantes está bastante admitido, está muy admitido, y nos aparecen unas concentraciones de cadmio y plomo muy interesantes en la Iglesia de la Concepción, y que bueno, aquí está por ejemplo en relación con los aborígenes canarios, que obviamente están por encima de ellos, y con las poblaciones actuales están por debajo. Pero que bueno, que en estos momentos el cambio del plomo tiene una relación o bien con el consumo de productos en cerámica vidriada, que también, y con el hábito de fumar en Canarias, sobre todo con el hábito de fumar, sobre todo el cambio, ¿no? Por lo tanto, también los valores de cambio en hueso de estos individuos nos están hablando de un hábito de fumar bastante desarrollado. Esto que se ve aquí es una huella de desgaste. No se puede marcar. Bueno, es ese semicírculo que se ve ahí justo en medio de la foto, y es debido a agarrar el caño de la pipa, la boquilla, ¿no?, con los dientes. Tiene un gran interés metodológico el estudio de las facetas de desgaste, ya que bueno, nos habla de aspectos culturales muy variados, pero que aquí teníamos un claro problema de conservación, ya que normalmente tienes que tener los dos dientes antagónicos para poder ver si la faceta de desgaste coincide y no se debe a otras cosas. Como ya vimos en la comunicación anterior y tal, y les he repetido aquí varias veces, hay un problema de conservación muy grande en este yacimiento, y en los que se pudieron hacer, se hicieron, y los que no, marcamos aquellas fosas en las que había ese desgaste. En estas fosas de material de levantamiento encontramos en estas fosas solamente los dientes con estas marcas. Llamo material de levantamiento al material de inhumación primaria, al último enterramiento que se realizó en esta iglesia. Y en el material de revuelto, ese que aparecía en el sedimento, que aparecía en enterramientos anteriores, pues aparecían en diferentes dientes, aunque hay que tomarla con ciertas reservas debido precisamente a esa falta de dientes antagónicos que no pudieran aproximar, aunque responde a la localización que se suele dar en la bibliografía, los incisivos caninos y en la morfología de la huella pues se aproxima bastante, ¿no? Por lo tanto, también a modo de conclusión y para ir acabando, nos habla de una validez en la metodología que hemos seguido en este tipo de trabajo, utilizando parámetros de la arqueología, de la bioantropología y de la documentación. Nos habla de una importancia de este hábito de fumar en Santa Cruz de Tenerife como reflejo de la importancia del puerto en estos momentos con la importación de pipas, el estudio documental que nos aparece y el material arqueológico y antropológico que hemos aquí explicado, ¿no? Y fin.